Cecilia y Andrea, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien,
¿Qué tal?
Gracias por atendernos. Es un tema que la verdad no nos hemos introducido mucho, pero como decimos siempre, es una herramienta fundamental y queremos saber, bueno, en líneas generales, ¿cuándo es bueno consultar a un fonoaudiólogo?
Bueno, en términos de cuidados de la voz, que es lo que estamos hablando, siempre es necesario consultar en conjunto, tanto a un fonoaudiólogo como a un otorrino, especialistas en voz, ante cualquier problema de voz, ante cualquier disfonía, aparición de ronquera, sensación de esfuerzo para hablar o de cansancio vocal, que dure más de, por ejemplo, 7 días y no revierta. Siempre que yo tengo un cambio significativo respecto a mi voz y que no logra recuperarse en los términos que suele hacerlo, es importante consultar.
Viste que es muy común a veces que en jóvenes o en personas, no sé, van a un partido de fútbol o a un lugar donde hay mucha gente y donde elevan el tono de voz por un tiempo determinado, al otro día están disfónicos, ¿no? Y es, no, me pasa solamente cuando voy a los partidos de fútbol o cuando voy a no sé, al boliche o algún recital. Eso es para tenerlo en cuenta, ¿verdad?
Sí, por supuesto que es para tenerlo en cuenta. Es verdad que puede ser que después de algo muy puntual, donde uno hizo un uso excesivo, incluso abusivo de su voz, haya consecuencias después. Eso puede ocurrir de manera aislada, es esperable. El tema es cuando esa conducta empieza a ser un poco más frecuente. Esporádicamente puede suceder y dentro de, digamos, pensando que si uno se recupera rápidamente, podríamos pensar que, bueno, es algo que no merece especial atención. Ahora, es muy frecuente adolescentes, por ejemplo, que cada vez que se juntan con amigos o cada vez que salen, vuelven difónicos. Bueno, eso ya no podría estar hablando de otra cosa. Siempre que sea algo más recurrente, podría estarnos dando otro tipo de información.
Licenciada, en esta época también es muy común ver que, bueno, la voz se puede perder o se puede poner más ronca o también se exige y se hace como una especie de tos porque hay como que pica la garganta. Digo, tiene mucho que ver el tema del cambio de clima que tenemos en los ambientes. ¿Qué hacemos ante eso?
Bueno, sí, sin dudas en épocas de verano todo lo que es sistemas de refrigeración, sobre todo el aire acondicionado, puede generar algunas dificultades en algunas personas y sobre todo en personas que trabajan usando su voz en ambientes donde se utiliza durante muchas horas el aire acondicionado. Lo que se genera es una sequedad en todo lo que es las mucosas de la laringe, de la faringe, incluso de las cuerdas vocales. Entonces eso puede generar incluso faringitis o laringitis e inflamación general que da distinta sintomatología, que puede ir desde sensación de inflamación, picazón, ardor, sensación de mayor esfuerzo para hablar, ronquera. Y entonces eso, digamos, sostenido de vuelta puede llegar a generar problemas.
Ahora, ¿qué pasa con las emociones y las consecuencias en la voz? Es un tema muy, muy para tratarlo, ¿no? Porque alguien se angustia y se te va la voz, esa sensación de que se te cierra la garganta, tiene mucho que ver la voz con la emoción.
Tiene muchísimo que ver, es como decís vos. En realidad, la voz es emoción, básicamente. ¿Sí? De todo lo que nos pasa, negativo y positivo, muchas veces pasa a través de nuestra voz y nuestras sensaciones a nivel de la garganta. Esto del nudo en la garganta es muy frecuente. Nada, y es natural y es parte de la vida y es parte de la riqueza que tiene nuestra voz, ¿no? Que podemos comunicar y comunicar emociones, ¿sí? Sintiéndolo realmente. Ahora, obviamente todo en ciertos grados. Hay gente que, o personas que ante una emoción muy fuerte puede llegar a perder de forma abrupta su voz y eso sí también merece ser atendido.
Bien. Licenciada, ¿hablamos más o hablamos menos que antes? Porque uno a veces cree que porque tenemos más comunicación en redes, ¿no? Y por ahí estamos posteando algunas cosas, por ahí se dialoga menos. Digo, la gente que llega por ahí te dice, no, porque estoy todo el día hablando. ¿Existe esta relación? ¿Hoy se habla más o se habla menos en líneas generales?
No, en términos generales yo creo que se habla igual, eso depende mucho de cada persona, hay quienes son más charlatanes, por así decirlo, que otros.
Presente, señorita.
Lo que yo creo es que cambió la forma y los medios. Puntualmente hoy, por ejemplo, tenemos el desafío de la virtualidad, que hace que el uso de la voz por ahí sea el mismo, pero con otras condiciones, que para algunos son favorecedoras y para otros no. Entonces, no sé si es en cantidad, pero sí que ha cambiado la forma de comunicarnos y que, bueno, hay que adaptarse. Y muchas veces la voz, en ese sentido, acompaña y a veces no, hay que entrenarse y prepararse para enfrentar otra situación.
Está bueno entrenar todos los días, así como uno toma como hábito esto del entrenamiento físico para la vida, levantarse y entrenar las cuerdas vocales.
Y es lo ideal, pero sobre todo es lo ideal si uno trabaja con su voz.
Claro.
¿Sí? La voz en sí es una actividad muscular y eso a veces no se lo tiene en cuenta. Claro. Es una actividad muscular, es un acto motor. Y así como nosotros, si entrenamos formalmente algún deporte o lo tenemos como hábito de salud, hacer ejercicio, nosotros antes de realizar ese ejercicio puntual, hacemos una entrada en calor y luego de haber terminado esa actividad, tenemos un momento de reposo, de enfriamiento. ¿Sí? En términos de llevándolo a la voz como actividad muscular, toda aquella persona que utilice su voz para trabajar, como pueden ser ustedes, docentes, sí, cualquier persona que utilice mucho su voz para trabajar necesita tener un entrenamiento para que la voz esté en condiciones de soportar todo lo que después le vamos a exigir.
Bien.
Sí, entonces hay que tener un entrenamiento bien dirigido a la actividad que tengo que realizar y, por supuesto, idealmente, diariamente, tener un cuidado que variará la rutina que cada uno tenga que hacer según la individualidad y las características de cada uno.
Claro, recién hablaba del aire acondicionado, de los cambios climáticos. ¿Qué pasa con la temperatura de las comidas, las bebidas? Digo, ¿también ahí hay que tener algún cuidado particular?
Sí, a ver, obviamente, así como no son buenos los cambios bruscos de temperatura, ningún exceso en temperatura es bueno. Ustedes habrán escuchado muchas veces decir que no es bueno tomar agua fría, helada o caliente, que lo ideal es tomarlo natural. Eso es algo que, ¿no?, que está como en el colectivo, como algo sabido. Bueno, esto para algunas condiciones puede ser algo más estricto, pero en general lo importante es que haya hidratación.
Claro.
Entonces, lo importante es que haya agua. No hay demasiada evidencia científica, ¿sí?, que respalde que pueda la temperatura del agua por sí sola generar un daño en la voz. Primero, lo importante es que haya hidratación suficiente, porque eso sí puede alterar la voz puntualmente.
Bien, nosotros tomamos agüita, acá van mientras hablamos mucho todo el tiempo con agua.
Bueno, y sobre todo en ambientes refrigerados, como genera tanta sequedad, mantener una hidratación constante es súper importante.
¿Es recomendable por ahí para alguien que, diga, ay, no, tengo esa sensación de que siempre me pica la garganta, que esté con pastillas, ¿no?, como para, dar esa sensación también de frescura? Digo, ¿eso es recomendable o preferiblemente hay que acudir al médico para ver por qué pasa eso?
Preferiblemente consultar y después saber que, todo lo que es remedio casero como caramelo o el té de jengibre, que también está muy en boga, no van a hacer mal probablemente, pero tampoco van a ser bien por sí mismo.
Claro.
Entonces, si a uno le gusta, se toma, no hay ningún problema. Pero no esperar que eso sea milagroso, ¿sí? Y en cuanto a los caramelos, sí, lo que no es recomendable es lo que sea de menta o mentol. Eso sí genera más sequedad.
Claro, son peores.
Sí.
¿Vos pensás, a ver si coincidís conmigo, que en las carreras, como carreras de docentes o donde se utiliza mucho la voz, se le da muy poca valoración, muy poca importancia a la materia que tiene que ver con la fonoaudiología, con las cuerdas vocales, con esto de tomar conciencia, de entrenar todos los días la voz. Uno lo ve, de hecho es una, en la docencia es una de las enfermedades profesionales, porque en realidad no se utiliza bien la voz, no se sabe utilizar, no nos han enseñado a utilizar bien la voz. Debería estar como materia y más profundamente, ¿no? Para que todos sepamos bien.
Totalmente, la verdad que es una cuenta pendiente muy importante en lo que es el sistema educativo. Porque además a nivel de costos de salud pública, claro, sería, es algo que también implica mucho mucho gasto, que sí, en muchos casos podría disminuirse, y sobre todo lo que se podría es mejorar la calidad de los docentes y de los alumnos.
Claro.
La realidad es que muchas veces no es una cuestión, hay cosas técnicas que se pueden entrenar y preparar, uh-huh, pero muchas veces es como, hay como existe una mirada negativa sobre, bueno, los docentes usan mal su voz, uh-huh, ¿no? Y en realidad la usan como pueden porque tienen, claro, una alta demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el gran problema es que usan su voz y la usan mucho, muchas horas sin la preparación, claro, adecuada para eso. Entonces, si yo no me entrené, si yo no tengo la resistencia en mi laringe adecuada para para tolerar dar por ahí 10 horas de clase por día, y por supuesto que algo me va a pasar.
Claro, ¿sí? Sin duda.
Así como un deportista de alto rendimiento tiene más posibilidades de lesionarse, igual una persona que usa mucho su voz. Y no necesariamente porque haya hecho algo mal, sino, uh-huh, porque hizo.
Claro, exactamente. Bien, exactamente.
Bien. Licenciada, vamos a recordar que estamos dialogando con la licenciada Juana Román Zubeldía. A ver, algunos tips o algunas recomendaciones que nos pueda dejar como para, bueno, cuidar un poquito lo que tiene que ver con la voz y los decibeles sobre todo.
Uh-huh. Bueno, obviamente lo primero es mantener una correcta hidratación. Uh-huh. ¿Sí? El consumo de agua antes, durante y después de la voz, de usar la voz, es fundamental, ¿sí? Uh-huh. Es importante también, obviamente, dentro de lo posible, evitar hacer un uso excesivo de voz a alta intensidad, ¿sí? No hablar fuerte todo el día, a eso me refiero. Uh-huh. Evitar el carraspeo,
claro,
esa necesidad de aclarar la garganta es perjudicial, porque ahí lo que hacemos es un choque intenso
de las cuerdas vocales, claro,
que puede generar, si eso es sostenido, algún tipo de lesión, ¿sí? Controlar si hay síntomas, por ejemplo, de acidez, de quemazón, ¿sí? Porque eso podría llegar, sí, a afectar también la laringe, e incluso, ajá, muchas veces el carraspeo está, a veces, ¿no?, relacionado con por ahí síntomas de reflujo. A veces el reflujo no se manifiesta con acidez, pero sí con mucha mucosidad y necesidad de carraspear. Uh-huh. Bueno, y sobre todo consultar ante cualquier duda. La voz es algo que muchas veces damos por hecho, y cuando empieza a fallar y nos damos cuenta lo importante que es.
Entonces, totalmente.
Sí. Yo una vez perdí la voz y me agarró tanto miedo, porque es una sensación horrenda, uh-huh, y ahí empecé a darme cuenta de la importancia, y empecé a estudiar, y empecé a ir a la fonoaudióloga y al otorrino, y hoy todos los días de mi vida me levanto y hago ejercicios, uh-huh, porque me quedó como una cosa fea eso que sentí en ese momento.
Sí.
Y me ayudó después para poder trabajar horas y horas, pero por eso, claro, digo, cuando uno estudia las diferentes carreras, sea docente, sea profe de música, bueno, por ahí te lo dan, pero no con la, con, a sí, ver, con la intensidad, claro.
Sí, sin duda.
Bien.
Así que eso, consultar de cualquier cosa que cambie mi voz, uh-huh, de manera abrupta o progresiva, pero puede ser que la voz esté más fuerte, más débil, más ronca, que me canse más, y ¿sí? Pueden ser distintas las condiciones que aparezcan, no cuesta nada consultar.
Muy exactamente. Bien. Licenciada, le agradecemos muchísimo por este paso por la radio y por el canal del Eco, ha sido muy amable.
Por favor, muchísimas gracias y buena semana.
Gracias, igualmente, gracias, para vos.